siempre con el plantel que tenemos, la idea será de combinar los más grandes con los más jóvenes.
Ahí está las consecuencias, más bien ahí está el trabajo día a día, que ahora se me está dando la oportunidad en selección.
Y creo que se ha hecho una muy buena mezcla, y creo que hoy a lo mejor no fue un muy muy buen partido, pero los demás partidos que hemos tenido mezclados, creo que hemos hecho las cosas muy bien y se ha demostrado con los resultados que hemos tenido.
Realmente somos muchas personas nuevas que tenemos ese sueño de consolidarnos en selección, entonces la seriedad con la que tomamos el partido fue máxima.
Pero bueno, lo importante era cerrar el año ganando y lo hicimos bien.
La selección cierra el año con pobre actuación y agónica victoria sobre Bermudas en Toluca.
Quiero decirle a toda la afición de México y de Estados Unidos, venimos a ganar, venimos a echarles a perder la fiesta de este 25 aniversario, venimos con lo mejor que tenemos y vamos a ganar.
Fuertes declaraciones.
Se anuncia partido de estrellas del MLS y las estrellas del fútbol mexicano.
Quiero felicitar y reconocer a estos 21 jugadores, quienes con gran dedicación, trabajo y entrega lograron inspirar a un país a trabajar por conseguir sus sueños. Son jóvenes, Eugenio y Eduardo, representados aquí a este extraordinario grupo de 21 guerreros, son un orgullo para todo el país.
La Federación Mexicana reconoce y felicita a los jóvenes subcampeones del mundo. El equipo del Canelo se manifiesta en torno a las palabras de Kovalev. Aparente burla de Gareth Bale del Real Madrid.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 20 de noviembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia, multiplataforma democrática y representativa de los ideales de nuestra marca de ESPN Radio Fórmula. Y voy a hacer el paseillo hacia la mesa del programa, donde saludo con muchísimo gusto a los compañeros del día de hoy. Fernando Tirado, buenas tardes.
Beto, pisando con garbo. Bien.
Con garbo, pisa con garbo. Es un paso doble que se llama el relicario. Exacto. Fíjate. Me acordé de esa estrofa.
Rodaron las pantallas. Oye, fuertes declaraciones del señor Bonilla, ¿eh? Yo vi a Don Garber
que sentí desafiante.
Se tocó el comisionado de la MLS cuando escuchó
este
comentario. Sí, sí, sí.
Roberto, Roberto, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué les pareció el desempeño de la selección ayer?
Desastroso, sí. Evidentemente la peor actuación del equipo mexicano, de la selección mexicana en la era Martino, que en general ha sido bastante buena. Yo no sé si hubo un error de cálculo del propio Martino, no daba por resuelto el partido, no avanzabas o dejabas de avanzar por perderlo o no, pero sí está siempre el prestigio del fútbol mexicano en juego. Para mí, demasiados cambios que realiza. Sabemos que hay buenas individualidades, pero lejos de haber el conjunto adecuado, simplemente no supieron cómo hacerle ante un rival que medio accidentalmente se pone en ventaja muy pronto y que después fortaleció su trabajo defensivo con todo y sus limitaciones.
9 cambios de un partido a otro, y al final tuvo Martino que echar mano de Alvarado, Pizarro y Jiménez, gente de más experiencia, para sacar adelante un partido en donde México, la realidad es que no mereció la victoria, jugó mal. Y era la noche de oportunidad para los más jóvenes, y todo esto no se aprovechó ante un equipo que no está ni entre los 100 mejores del mundo. Nos llenamos de partidos de selección nacional con este tipo de características y luego le queremos sacar conclusiones, y la realidad es que dejan muy poco.
Además, porque Bermudas es muy malo para definir, pero tuvo la opción de meter el segundo y liquidar el partido. México muy cerca de perderlo, y es un partido del que se rescata muy poco.
Sí, pudo hacerlo. Bermudas pudo marcar el segundo gol, que hubiera representado una sorpresiva victoria del equipo visitante. Termina por ganar en tiempo de compensación el equipo de México, dirigido por Gerardo Martino, en un partido que deja mucho que desear. Un pobre desempeño de la selección mexicana el día de ayer en este encuentro, que es el último que ha tenido la selección mexicana en este año que está por terminar. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Esto decía Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, después de esta sufrida victoria de ayer frente al equipo de Bermudas.
Yo no le pongo número al trabajo. El trabajo nuestro es el de siempre, la forma y la dedicación es la misma, y después el fútbol generalmente se mide por resultados. Así que yo estoy seguro que nosotros tenemos un buen balance y que en la fecha FIFA de marzo tendremos probablemente la mitad de los futbolistas casi con seguridad por debajo de los 23 o rondando esa edad. Así que siempre con el plantel que tenemos la idea será de combinar los más grandes con los más jóvenes. No digo que no haya salidas y entradas en el plantel de la selección mayor, pero serán menores, no cambios tan profundos como por ejemplo el que hubo en estos últimos tres meses entre los jugadores convocados en septiembre respecto a los de octubre y los de octubre respecto a los de noviembre. Seguramente serán planteles mucho más repetitivos.
En efecto, se trataba de un equipo alterno, de un equipo B, aunque aparecen jugadores como Pizarro y Jiménez, que encajan perfectamente en una selección mayor titular. De hecho, es titular Jiménez como eje de ataque del equipo mexicano, pero el desempeño deja mucho que desear, un partido con pocas emociones, con poca cohesión por parte del equipo de México, y Bermudas termina por indigestarse un poco a la selección nacional en el último partido del año, en una gestión que me parece es buena hasta el momento de Gerardo Martino.
No, y Martino también manifestó que por eso entraron Alvarado, Jiménez y Pizarro. Sí. No tenía contemplado utilizarlos, pero cuando ve que el partido primero puedes perderlo y luego empatarlo, que era altamente vergonzoso, se ve que él no quería ese empate, por supuesto, o sea, que le perjudicaba más de lo que implica como simple numerito, ¿no? Entonces se ve obligado a meter a los que él reconoce como sus titulares, esos tres, ¿no? Además de otros que se han ido ganando el puesto. A mí me parece bien que Martino pretenda dominar una forma de jugar, pero también para dominarla, más allá de las formaciones, porque en realidad el buen funcionamiento te lo da qué jugadores están en la cancha, ¿no? Un 4-3-3 con Córdoba y Pizarro en medio ya mejora, o con Jiménez, imagínense a Corona y Lozano adelante, ya es un 4-3-3 muy distinto. Pero si de veras quiere dominar una forma de jugar, yo insisto en que debería repetir más sus alineaciones. A mí me hubiera gustado mucho más que los que jugaron 4 días antes en Panamá volvieran a jugar. O sea, que le des más estatus a la condición de seleccionado titular. Yo estoy considerado ahorita entre los 11 mejores de Martino y compíteme para que me quites el puesto. Eso lo prefiero a eso de darle oportunidad a todo mundo, ¿no? Que ayer estuvieron a punto de pagar un precio,
sí,
muy elevado.
El tema es que yo también creo que aún con esas oportunidades que creo que tienen que llegar en algún momento, y si no llegan siendo local contra Bermuda, cuando ya estás clasificado, entonces ¿cuándo van a aparecer? Aún con esos cambios que se presentaron, tienes que ganarle con autoridad a un equipo que es tan débil, no nada más en el papel, sino en lo que te puede llegar a ofrecer. Es por eso que hoy que se hace un corte de caja, que se cierre el año competitivo de la selección mexicana, este juego junto con el de Argentina tienen que estar en la lista de las cosas malas de la selección a lo largo del año, como las indisciplinas que se presentaron, lo cual nos lleva a una cosa positiva, las medidas que tomó Martino con los ya señalados y de todo sabido que no han estado en las convocatorias después de lo que armaron en el juego en Nueva York. Creo que el manejo de las convocatorias ha sido también positivo, se ganó la Copa Oro y todas esas medidas que tomó el Tata están entre las cosas positivas de este año.
No es justamente este es el precio que se tiene que pagar por tratar de disolver esos cotos de poder y sacar a estos jugadores de la selección que históricamente o que en los últimos 4 años eran convocados de manera consuetudinaria, sin importar el momento que atravesaran. Me parece que este es el precio que se tiene que pagar, y hoy creo que tampoco se le puede demandar tanto a este grupo, que muchos de ellos juegan por primera ocasión juntos, insisto, es Bermudas, entiendo perfectamente.
Los llevas a Toluca.
Entiendo perfectamente el rival, pero si hay un momento en el que esto puede ocurrir, es justamente este, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en las medidas disciplinarias que tomó, en el tiro que muchos entrenadores de la selección nacional no se habían atrevido a tomar.
Entiendo el riesgo, pero no es para que lo pagues en un juego con las condiciones del de ayer. En otro de un mayor grado de dificultad, pues tal vez, De hecho, algunos ya ni titulares son. O sea, Hernández no es más titular en la selección mexicana. Tienes a alguien que en el mano a mano lo supera, como Raúl Alonso Jiménez. Entonces, entiendo el punto, pero no era para que te explotaran las
cosas como ayer. El promedio de edad tampoco debe ser algo que le quite el sueño, ¿no? O sea, esto de empezar a dividir forzosamente que cumplan con una edad límite, a mí me parece que tampoco es tan, tan sano.
Tienes que poner a los mejores, vas renovando, claro. Aparentemente, Martino ya no considera entre los mejores a Javier Hernández, o seguramente a Layún. Herrera parece que está en duda también, siendo un mediocampista de los más consolidados actualmente. Guardado no está apareciendo ya, entonces ahí se da una renovación natural. Pero después sí tienes que elegir a los que tú ves como los mejores. Ya ve a Jiménez en esa tesitura, ve a Pizarro ahorita como el gran generador de juego. Entonces a esos dales más juego. Los números son apabullantes, ¿eh? En el año son 15 victorias, un empate ante Costa Rica, al que después le ganan por la vía de los penales, y la derrota ante Argentina, que es lo peor, junto con lo de ayer, ¿no? Sí. Como actuaciones desastrosas. Lamentablemente, yo creo que de aquí en adelante cada vez más vamos a ver esos números arrolladores a favor de la selección mexicana, porque cada vez vas a jugar, vas a tener menos posibilidad de jugar con algunos equipos europeos, aunque sean Estados Unidos, para sacar lana, pero con adversarios de más nivel. Es cierto que en esas 15 victorias está incluido Chile, Ecuador, creo que Paraguay tiene su mérito, ¿no? Pero en general vamos a ver cada vez más partidos muy accesibles para la selección mexicana y ningún torneo en el cual medirla cabalmente más que cada 4 años en la Copa del Mundo.
Claro, debutó a 16 jugadores en este año futbolístico que está terminando. Quizá Antuna de los más destacados, este joven que tiene una gran frescura, profundidad por el lado derecho.
Gran gol el de ayer.
Goles, gol de ayer.
Los dos son golazos, dos golazos ayer.
Es muy buena. Y el poco oficio de los jugadores de Bermuda se refleja también en el portero, que ni siquiera recorre en el disparo, que lleva cierta comba y velocidad de Córdoba, pero que con un portero con más recorrido quizá hubiera alcanzado a desviar.
Yo agrego en esa lista de los positivos a Macías, aunque no viene de dar su mejor partido. O sea, el de ayer no es el juego que pondría como muestra de lo bien que anda Macías. Macías lleva un buen rato y está ratificando en este torneo el nivel que mostró en el anterior con su club, y eso creo que también es un descubrimiento positivo en una posición de escasez en la selección.
Y hay una polémica en torno a si los jugadores ignoraron a los chamacos de la sub-17. Tenemos este video de ayer en la Bombonera, en la cancha del Nemesio 10 de Toluca. La explicación es que ya habían convivido con ellos antes y solamente dos jugadores se detuvieron a platicar con los chamacos que consiguieron el subcampeonato en Brasil. Pero despertó polémica este video porque aparentemente pasan de largo ignorando a los jugadores de la selección.
Sí, son Pizarro, ahí está Pizarro y Jiménez, los que van y saludan a casi todos los jugadores del equipo de la sub-17. Me llama la atención que si ya habían coincidido, pues ¿por qué Jiménez y Pizarro se vuelven a detener a saludarlos? Claro. ¿No? Bueno,
Gutiérrez también. Sí, ellos sí se detienen, quizá de motu propio se acercan a saludar a los jugadores de la selección sub-17, pero a saber qué fue lo que pasó por las mentes de los consagrados titulares de la selección nacional.
Así como consagrados, pues,
digo, bueno, menos la lista de los de ayer,
Vamos a decir, tienes razón. No. Titulares como un Pizarro, un Jiménez.
No, dos de los consagrados son los que saludan.
Son los que saludan,
Pizarro, claro, que sí lo podemos considerar ya en ese estatus, ¿no? Y Jiménez.
Exacto. Vamos a ir con Marcelino Fernández. Estuvo en la ceremonia de reconocimiento al desempeño de la sub-17 en el Campeonato Mundial de Brasil, que terminó el domingo anterior con un controvertido penal que se marca en contra del equipo mexicano. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta mañana en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol se reconoció a los jugadores y cuerpo técnico integrantes de esta selección sub-17 que consiguió el segundo lugar en Brasil 2019, con una conferencia de prensa en donde estuvo John de Luisa, Gerardo Torrado, Marco Antonio Chima Ruiz, Eugenio Pizzuto y Eduardo García, dos de los jugadores más destacados de este torneo. Hubo conferencia de prensa, después un convivio con las familias y empleados de la Federación Mexicana de Fútbol. Se tomaron la foto en grupo con todos los directivos de la Federación, y entre las cosas valiosas que salió de esta conferencia de prensa es que John de Luisa apoya la moción de Gerardo el Tata Martino de buscar una reducción de extranjeros en la Liga MX para que los futbolistas mexicanos tengan mayor cabida en los primeros equipos. Es una propuesta que van a apoyar, que se va a discutir en la Asamblea de Dueños del 3 de diciembre, pero que evidentemente todavía no existe la certeza de que se vaya a cumplir. Aquí las palabras este día de John de Luisa, quien reconoció el trabajo de Marco Antonio El Chima Ruiz y de todos sus jugadores y cuerpo técnico también.
Quiero felicitar y reconocer a estos 21 jugadores, quienes con gran dedicación, trabajo y entrega lograron inspirar a un país a trabajar por conseguir sus sueños. Son jóvenes, Eugenio y Eduardo, representados aquí a este extraordinario grupo de 21 guerreros, son un orgullo para todo el país.
Soy convencido de que el jugador, hay que hablarle las cosas como son, de frente, directos, siendo objetivos y nunca poniendo ningún obstáculo, ninguna excusa. Creo que somos capaces de competirle a quien sea y lo hemos demostrado y hemos conseguido cosas importantes y los felicito y espero que sigan en su proceso de crecimiento. Le daremos, por supuesto, ojalá mucho seguimiento entre clubes y federación para que estos jugadores sean el futuro de nuestro fútbol mexicano.
Escuchamos a Juan de Luisa y al Chima Ruiz, el técnico de la selección mexicana sub-17. Ocurrió lo que en otros torneos, en otros campeonatos mundiales sub-17, al principio pocos reflectores, se fue calentando el torneo, el equipo mexicano empezó a jugar cada vez mejor, hasta llegar Marcelino a la gran final que pierde lamentablemente ante Brasil el fin de semana anterior.
Correcto, Heriberto, y curiosamente no se tocó el tema del penal frente a Brasil, no se le preguntó al Chima Ruiz por esa jugada, tampoco él hizo referencia como poniéndolo como un atenuante ante la derrota que sufrió el equipo mexicano en la final. La visión que tienen ellos, federación, cuerpo técnico, jugadores, es mirar hacia el futuro, y con respecto a la propuesta del Tata Martino de reducir extranjeros, decía Marcelino, Eugenio Pizzuto que no había que tomarlo como un pretexto.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Hablábamos del penal dudoso, rigorista, que se marcó en contra del equipo de México, pero bueno, ya es historia. Y Marcelino, adelante nuevamente con tu información.
Gracias, Heriberto. Les decía que el propio Eugenio Pizzuto decía que no había que tomar la cantidad de extranjeros como un pretexto para la falta de desarrollo del futbolista mexicano, que ellos tenían que seguir trabajando en el día a día para poder llegar al desarrollo. Dos de los jugadores que mejor hablan de esta selección estuvieron este día en la conferencia de prensa, Eduardo García y Eugenio Pizzuto, además de hablar bien, dos de los jugadores más destacados durante este torneo de Brasil 2019. Que a partir de mañana estarán de regreso García con Chivas y Pizzuto con Pachuca.
Aunque esta sobrepoblación de jugadores extranjeros no necesariamente de excelente calidad, me parece que sí termina por afectar el surgimiento de jugadores mexicanos. Gracias, Marcelino, por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. Y ahora con Hércules Gómez, porque se anuncia con bombo y platillo un partido de estrellas de la Liga de Fútbol de Estados Unidos y la Liga de Fútbol de México para julio del año que viene. Adelante, Hércules, gusto en saludarte.
Hola, mi querido Beto. Aquí en el Bank de California Stadium, donde se anunció hoy en día, esta mañana, que en el año 2020, julio 29 de 2020, se va a hacer por fin este juego de estrellas entre la Liga Mexicana, Liga MX y Major League Soccer. Aquí en Los Ángeles vamos a ver a Carlos Vela, vamos a ver a Jonathan Dos Santos, Joseph Martínez, contra los mejores jugadores de Liga MX. Y me quedo con esto. Enrique Bonilla, ahí en el escenario, enfrente del comisionado Don Garber, dijo, vamos a ganar, venimos a ganar, venimos a arruinarles la fiesta, hablando del aniversario número 25 de la Liga de Major League Soccer. No entendió muy bien Don Garber porque se lo dijo en español, nomás se le dio una sonrisa, pero claro, el mensaje de lo que es Enrique Bonilla, ellos además del buen business lo están tomando en serio y cualquier oportunidad de ganarle a un equipo o una liga de Major League Soccer lo van a hacer. Correcto. Regresamos con ustedes en Radio Forma.
Gracias, Hércules, vamos a escuchar las palabras de Enrique Bonilla.
Fuertes declaraciones.
We know that the celebration of the All-Star Game includes activities beyond sports,
and it will be an honor to be part distintas of actividades y es un honor ser parte de este evento con la comunidad y los fans de la Liga
MX, which we know are many,
que son muchos en Estados Unidos.
Seeing the Liga MX All-Star playing in this
es el partido de la Liga de
exciting.
México contra
it is something that fans have been
los Estados Unidos, están muy emocionados los
and
fans.
This wonderful stadium against the
en
MLS
este maravilloso
Stars
estadio se jugará y lo hace eso todavía special. Algo más especial.
Soon,
próximamente
we'll release more details
daremos más detalles
our league's teams
de quiénes serán los participantes.
Pero puedo adelantarles que será seleccionado de nuestra ceremonia de Balón de Oro en esta misma ciudad en 2020 e incluiremos a los aficionados en este proceso.
Aquí quiero aclararles, quiero decirle a toda la afición de México y de Estados Unidos, venimos a ganar, venimos a echarles a perder la fiesta de este 25 aniversario, venimos con lo mejor que tenemos y vamos a ganar.
Una manera convincente y persuasiva.
Fuertes declaraciones.
De Enrique Bonilla de retar a la Liga de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Gignac, por ejemplo, que Roberto lo mencionaba antes de entrar al aire en nuestra amena junta previa, estaría obligado a aceptar jugar este tipo de partidos? Es decir, ¿la Liga puede obligar a un Gignac, por ejemplo, a jugar en el equipo de los mejores de la Liga del Fútbol Mexicano?
Quiero ver.
Yo creo que no. Es invitación y cada club, claro, esto, el convencimiento para adecuado.
Para empezar, esto es algo nuevo, ¿no? Normalmente ocurre en otras ligas que cuando se dan estas situaciones muchos están lesionados. El interés suele ser poco. Muchas veces el espectáculo es pobre. Díganme un juego de estrellas que resulte atractivo. Tal vez, Fer,
no, todos son malitos.
Sí, el de la NBA.
La NBA es muy malo, no es muy malo.
No, bueno,
es muy malo.
Imagínate.
Entonces, si no van las estrellas, eso, no pierde totalmente el interés.
Por supuesto.
Estos señores,
además,
intentan
vas a poner un puñado de 11 jugadores que en sus clubes e individualmente son muy buenos a jugar juntos por primera vez. Tú sabes que el fútbol necesita asociación. ¿Qué vas a lograr esa noche que los pongas a jugar? A mí me late más, Fer, lo que se hace en otras ligas. La propia MLS lo hace y lo hace muy bien en su propia semana de Juego de Estrellas. Todas esas actividades, sí, anteriores, bueno, tiros libres,
las dinámicas,
concursos puntuales,
todavía en el,
entre esas figuras.
En el béisbol,
pero el juego.
Y el béisbol, si pones a los mejores, es un deporte menos colectivo, ¿no? Si pones a los 11 mejores, a los que mejor batean y mejor lanzan, con algunas cosas que sí requieren de cierto entendimiento, vamos a decir, cierta compenetración, pero en general son las 9 individualidades buenas de cada lado que van a competir a otro nivel. Y tampoco es tan atractivo el juego de estrellas.
No, en la NFL, yo te digo,
de ligas mayores,
todo el mundo se está cuidando, sí, nadie se quiere lesionar.
Aquí vamos a suponer que fueran los 11
para ir de vacaciones, ¿no?
Primero, ¿quién los va a seleccionar, verdad? Pero vamos a suponer que fueran los 11 mejores de cada liga.
Por lo que dijo Bonilla, va a ser votación de fans.
Aún así, por lo que dice Ciro, yo no le veo gran atractivo ese.
Pero para el aficionado, o sea, promedio, Roberto,
es parte del show, del negocio.
En plena pretemporada, además, nos va a caer, sí, o sea, es junio.
No, eso sí.
Entre un torneo y el otro.
Saturar de partidos.
Ahora, yo sí creo que para el aficionado promedio le resulta apetecible ver a los mejores de la Liga de Fútbol de México con los de Estados Unidos.
No, claro, y va a pagar. Y por eso
va a pagar por verlos, claro.
Ella como que pretende calentar el juego, ¿verdad? Con sus estremecedoras.
Esto suplirá
declaraciones. No, sí, pero en lo futbolístico, ¿qué aporta? Claro, como negocio, por supuesto.
Party crash.
Por eso se hace y por eso se están buscando otras cosas. Todo es en el afán de incrementar el negocio. ¿Qué están haciendo en el afán de incrementar el aprovechamiento en cada partido de preparación para el fútbol mexicano en general?
Yo creo que la Liga MX no pierde nada, al contrario, en el negocio que representa ir a jugar a los Estados Unidos, esto abona. Lo que no me entiendo, ¿esto va a suplir entonces el juego contra algún equipo europeo que jugaron contra el Manchester United?
Exactamente, contra el Atlético, así lo verían haciendo.
Entonces esto suplirá ese partido, me imagino, ¿no?
Puedo entender que
con las pocas opciones que hay,
ya decir que eso tampoco funcionó.
Pero esa no me pareció una mala idea. Y aparte ya lo llevaban desarrollando desde hace tiempo. Porque siempre coincidían muy bien los calendarios de que te encontrabas a los equipos europeos, los más importantes, de gira por Estados Unidos cuando ellos estaban a la mitad de su temporada y podían llevar a cabo su juego de estrellas, ¿no? Insisto, a mí, si me pones un juego de estrellas, lo que más puede llegarme a llamar la atención es todo lo que pasa antes, esas competencias de destreza en las que involucras a los
Ahora, ver un jugadores. Brian Lozano combinarse con Gignac, un Pizarro, hacer una pared con Gignac, sí. Es decir, puede haber cosas atractivas desde un punto de vista ornamental, futbolístico, en un partido de esta naturaleza, ¿no?
Pues sí.
Eso yo creo que puede ser lo rescatable también, además del negocio que es enorme, porque además este tipo de decisiones lo que están haciendo es cuestionar cada vez más, empalmar a las dos ligas.
MX, MLS.
Correcto. Sí. Para en un futuro puede ocurrir lo que John ha venido advirtiendo con respecto a que puede llegar a haber un torneo donde juegue el Guadalajara, y lo decían ayer en varios programas de ESPN, Guadalajara contra San José o América contra San José. No partidos aislados. Que te puedan dar
de competencias.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. O sea que eso puede llegar a ocurrir.
Pues ya existe, se involucraron 4 y 4 y van a más. eso va a crecer para el próximo año, ¿no?
Claro.
Entonces sí, todo va en camino a eso.
Hércules Gómez entrevistó a Pavel Pardo y a Donovan, a Landon Donovan, en esta presentación.
Pavel, lo primero, este juego de estrellas que se va a anunciar, que se anunció hoy, que se va a jugar en julio, aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, entre las estrellas de Major League Soccer y las estrellas del fútbol mexicano, dame tus pensamientos, tú has jugado en ambas ligas, dame tus pensamientos de esto.
Pues la verdad, yo creo que se tardaron, ¿no? Como lo estás diciendo, me hubiera gustado jugar, ¿no?, una liga de estrellas en nuestra época, que hubiera estado muy interesante. Pero creo que es una buena idea porque al final de cuentas, a ver, tenemos las dos partes, ¿no? Landon también jugó en México, me tocó jugar en la MLS, y creo que esa rivalidad que hoy también está existiendo entre los equipos es muy buena.
Landon, te tocó jugar en México hace poco. De lo que has visto de la Liga Mexicana y lo que has visto de, porque sigues muy bien a la Liga de Major League Soccer, ¿quién gana este enfrentamiento?
Lo de Major League Soccer.
¿Por qué?
Porque estamos aquí en nuestro país. Porque... Pero yo creo que va a ser partidazo, primero que nada. Pero aquí en este país, este partido siempre para nosotros, como sabes, es importante. Porque siempre queremos mostrar que sí podemos jugar fútbol. Es importante para nosotros. Pero yo creo, en este caso, los de Liga MX van a venir aquí con algo que mostrar.
Y con eso ganas, ¿no?
Sí, eso claro también. Que sí.
Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice.
¿Qué liga tiene las mejores estrellas?
Es una buena pregunta.
Es una pregunta difícil. Pero yo creo que, a ver, si analizamos, los dos tienen grandes. Y hay algunos que ya jugaron en Europa y están acá. Hay jugadores en la Liga MX que están para ir a jugar a Europa y otros también que ya jugaron en Europa. Entonces es un poco difícil.
¿Y ya que salió Zlatan?
No Zlatan, no Rooney. No
solo
Rooney.
Tenemos Carlos Vela y del otro lado, okay. Bueno, tenemos bastante.
Bueno, perfecto. Zlatan dice que va a ganar Major League Soccer. Pavel dice que va a ganar México.
Major League Soccer.
¿Va a haber una apuesta entre los dos?
¿Va qué?
¿Una apuesta? Fíjate.
Sí, ¿cuánta?
Ay, no, no sé. A ver, ¿qué vamos a apostar?
¿Qué van a apostar?
Una cerveza.
Una cena.
O una cerveza. Un tequila.
Una cena con
bebida. Pagas tú.
Si hay empate, salgo perdiendo porque tengo que pagar y cenar con ustedes.
Ah, no, cenar. Mejor te pago lo que quieras. Claro. Si te llevo a cenar.
A ver, Landon. Un honor.
Sí, muchas gracias.
No, muchas gracias. Gracias, sir.
Landon, un poco en papel de promotor, sí, de este partido, un jugador extraordinario.
Nos estamos entusiasmando todos ya con eso.
No, oye, yo una pregunta. ¿Quién va a dirigir al equipo de Estrellas de México? Yo quisiera que fuera el Tuca Ferretti. Me encantaría que fuera Ricardo Tuca Ferretti. Sí. Porque podría añadir...
Plena pretemporada de Tigres, va a ir feliz a dirigir este partido.
Claro, podría crear alguna categoría nueva para ese
tiene mucha razón.
Partidos.
Hoy la MLS sin Ibrahimovic, sin Jovinko, ya no tiene... No tiene esas caras...
Tiene más estrellas del fútbol mexicano.
Con Zlatan hubiera sido otra cosa.
Sí, claro. Ahora, Donovan, un jugador con mucha raza, con mucha casta, con mucha personalidad, con buen fútbol. Qué pena que a México viniera únicamente a... Pues ya arrastrar casi el prestigio, porque muy poquito se le vio a Donovan en el fútbol mexicano cuando vino fugazmente con el equipo de León. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Errores ortográficos aparte, el comunicado, Chava, sí. Buenas tardes, tiene su miga, tiene lo suyo, en respuesta a lo que ocurrió ayer y que discutías con David Faitelson, que fue acalorado, interesante en el programa el día de ayer.
Sí, un comunicado, bueno, pues que responde más a la pasión de un entrenador, a una persona que se entrega, en este caso Eddie Reynoso, sobre lo que se dice o se piensa de Canelo Álvarez, y me parece que poco a poco el equipo... va a terminar por dejarse de decir estas cosas, ¿no?
Dice, es penoso y decepcionante cómo algunos comunicadores y analistas, con tal de buscar el like barato, están desinformando a la gente. Luego aquí hay una joya preciosa que dice...
Tito Parra.
Nosotros siempre nos hemos acoplado a las condiciones de los rivales y hasta a Mayweather le aceptamos con H
Habrá sido una aceptación.
Bueno, en pantalla está bien, ahí está bien. Léela de la pantalla.
Ya está corregido. Sí.
Ah, bueno, es que ya lo corrigió. Ya pasó por el filtro ortográfico de ESPN.
El texto original, como decíamos, a lo mejor tecleado con los guantes puestos, pero este ya está corregido. Bueno, pero tiene razón.
Hasta una página de Word te hace ver el error, caramba, ¿no?
Sí, es que fue en Olivetti, fue en mecánica.
Sí, me tocó
los errores son saltan a la vista, insultan a la vista, querido Chava. Pero
la verdad,
pero realmente sí es interesante, es apasionada la respuesta y la defensa que hacen del Canelo Álvarez en este comunicado que ya leímos.
Responde más a la pasión, creo que más allá de lo que se puede decir del dinero, de la posición que goza Canelo Álvarez ahora, es simplemente el ataque al trabajo, ¿no? Están atacando, se sienten atacados su trabajo y como decía ayer, al que se debería atacar en todo caso sería Kovalev.
Es que
por no tener los pantalones de aguantarse, ¿no? O sea, esto lo dice después de estar contando en casa 12 millones de dólares.
Claro. ¿Pero dice alguna mentira en lo que comunica Kovalev?
¿Sabes? No dice mentira, pero entonces en ese aspecto dice que la gente es ignorante, la gente que apostó por él es ignorante pensando en que iba a ganar.
Ahora,
bueno, pues entonces, ¿para qué dice durante la semana que él pretendía ser el mejor peleador ruso de la historia?
Derivado de esto, las próximas peleas del Canelo le van a hacer firmar al rival una cláusula de confidencialidad en la que no puede hablar después del combate.
No, porque en el boxeo siempre va a haber polémica y siempre se va a decir que se va a poder hablar de los jueces, siempre se habla de los jueces, siempre se habla de tal táctica, siempre se habla de que es que Canelo no vino a dar pelea, o me corrió, o Mayweather nunca sale a dar espectáculo, o algo por el estilo. Al final no va a suceder eso, simplemente Kovalev, que ya en algún momento se había quejado de algún tema, incluso como amateur, incluso cuando peleó con André Ward, no es la primera vez que lo hace, pero... Bueno, digo, cuando cobras 12 millones de dólares, haces una pelea competitiva.
Lo que está diciendo es vendí mi título en 12 millones de dólares, ¿no? Es prácticamente lo que sale a decir, vendí mi título en 12 millones de dólares.
Exactamente, que no es lo mismo que Canelo lo compró, que le compró la victoria, ¿no?
Sí, no, aparte no le hace falta a Saúl Álvarez ese tipo de situaciones. Yo por quien más lo lamento es por el mundo del boxeo, que no ha estado ajeno a este tipo de polémicas. Y en el caso de Kovalev, yo también creo que sí merece una fuerte crítica porque al final de la historia queda o como un sinvergüenza o como un mentiroso.
Cínico.
Como un cínico, pero eso sí, con una buena cantidad de millones de dólares.
Sí, yo lo que decía es que
cuenta bancaria.
A Canelo ya le había dicho que no.
Y es una toma de pelo.
Le ofrecieron 10 millones, bueno, le ofrecieron primero 5 y se empezó a reír, ¿no? Le ofrecieron 10 y él dijo, no, dame 12. En ese momento se faja entonces, y así como se fajó los pantalones y decir, no, quiero 12, y le dan los 12, bueno, pues ahora que también se los faja y diga, sí, ¿sabes qué?
Pero además, y te callas la boca y bueno, aceptaste, y te aguantas, acabó. ¿No? Pero además le hizo pelea hasta ese momento el penúltimo.
Sí, era una pelea bien competitiva,
No es de que fuera ya arreglado de antemano, te voy a noquear en el penúltimo. Hasta ese momento estaba muy pareja la pelea.
O que fuera el ganando de calle y de repente Canelo sacaba un golpe milagroso, ¿no? O sea, era una pelea bien competitiva, ahora, cerrada no y veo... con chance para ganar él.
Yo no veo intenciones oscuras en el caso de David. Le llaman antipatriota, y yo creo que David no es un periodista antipatriota, porque últimamente el periodismo no obedece al patriotismo, obedece a la libertad de expresión, a la independencia de criterio y al querer decir la verdad y decirla en un medio.
Sí, lo que yo decía era simplemente poner las cosas sobre la mesa. O sea, está bien decir que Kovalev y que es cierto que Kovalev ya está grande y que era su tercera pelea del año. Sí, pero tenía que señalar que cobró 12 millones de dólares, que el señor estaba consciente y que nadie le puso una pistola en la cabeza para decir tienes que pelear con Canelo o no peleas con nadie más en tu vida. Entonces, él tuvo el poder de decisión, ¿no? Así como Canelo aceptó en su momento pelear con Mayweather en 152 libras, ¿no?
Oye, Chavi, tenemos una buena noticia para el público de ESPN porque la pelea de Andy Ruiz se va a transmitir por el líder mundial en deportes.
Así es, para toda Latinoamérica, el próximo 7 de diciembre vamos a tener en vivo y en directo desde Arabia este combate.
¿Vas a ir?
Sí, estamos en eso, sí. Va a estar en la narración Renato Bermúdez, Jorge Eduardo Sánchez, Juan Manuel Márquez, Fernando Barbosa. Y bueno, pues tendremos ahí una oportunidad de ver si Andy Ruiz es capaz de confirmar. Platicaba hoy con Manny Robles, su entrenador, me decía, la misión es confirmar que no fue ningún golpe de suerte, que no fue ningún milagro, que no hubo ninguna tipo de casualidad allá en el Madison Square Garden. Y dos temas. Uno, me dice, mejor campamento que para la pasada, puesto que fueron 12 semanas, van a ser 12 semanas para Joshua exclusivamente. Para la primera pelea fueron 6 semanas, porque él entró como reemplazo de alguien que dio positivo por dopaje. Y segundo, tenía la intención, Andy, lo dijimos aquí, incluso él lo dijo, que quería bajar de peso, no quería subir tan pesado respecto a la última pelea. Me dicen que no hay un tema con eso, no es obsesión. Simplemente cuando él se sienta bien, cuando se sienta ligero, fuerte, rápido, ahí lo van a dejar. No es, que es, eso, no es ningún tema bajar de peso.
Es que esa es la pregunta que tengo. Yo he visto a Andy Ruiz en muchos eventos públicos y me da mucho gusto, te lo juro, porque estaba oculto en el radar antes de la primera pelea y hoy que da esa campanada lo está capitalizando. Y qué bueno, porque esos momentos también hay que aprovecharlos. Pero mi gran duda rumbo a este combate es si su preparación ha sido tan buena o mejor que la del combate anterior.
Decía Manny Robles, le preguntaba yo precisamente eso y le decía, oye, el tema concentración, enfoque, ¿cómo ves tú Andy Ruiz? Porque todo mundo lo veíamos que andaban fiestas y de repente sushi sobre chicas y todo este rollo, ¿no? Y estrenando carros y casa. Entonces, sí. Le preguntaban al respecto y me dice, ya hoy, el momento desde hace 10 semanas es pelea, 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 no hay más. O sea, no está desenfocado, no va a haber pretextos de que le ganó la fama, ni mucho menos. Me dice, hay gente, decenas de personas que nos esperan afuera del gimnasio para pedir autógrafos, para pedir entrevistas, para pedir fotografías, y hay veces que de plano les tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque tienen que entender ellos también que este reto es más importante de lo que fue el 1 de junio pasado.
¿No crees que lo que sí puede cambiar mucho es la preparación del oponente?
También, y para
así
eso...
ya no hay exceso de confianza, sí, me bloqueó este cuate y ahora voy a pelar.
No, y me imagino el hambre con la que debe llegar Anthony Joshua, ¿no? También debe ser de cómo este gordito que le presté yo mis cinturones en buena onda y me les quitó en el ring, pues, me ganó, debe tener un hambre pero inmensa. Sí. Tan es así que yo creo que si Joshua llega a perder otra vez, su carrera va a ir pero así súper picada, mientras que Andy Ruiz, bueno, si pierde, pues todavía tiene chance de reconstruir
ya
su
ganó
carrera.
Ya picaba Max Kellerman con George Foreman y decía un histórico como Foreman que no había sido ninguna campanada ni ningún golpe de suerte lo del mexicano. Y que él lo sigue viendo como favorito para el segundo combate. ¿Tú lo ves como favorito?
Las apuestas lo tienen, antes estaban 33-1. Entonces ahora están 3-1. Sigue siendo favorito Joshua, pero ya no tan favorito. Yo creo que en lo mental, sí, el mexicano se lo comió ya. Vamos a ver si en lo físico y en lo estratégico tiene para ser favorito.
También se hubo una polémica porque hubo una fiesta faraónica cercana a una bacanal. Muy discutida, con filtración de fotos, en fin, ojalá que Andy, el grandulón, se mantenga centrado en lo suyo y haga una gran carrera de aquí en adelante, ¿no?
Lo necesita. Por cierto, Chávez Jr. pelea aún el 20 de diciembre, tenía una audiencia en Nevada por un tema de que no se quiso hacer una prueba antidopaje y bueno, pues sí pelea al final del día el 20 de diciembre, hasta ahora.
¿Cuándo llega a Arabia Saudita?
El 26 de noviembre.
¿La próxima semana?
El 24, el domingo, la noche se va de California a Arabia Saudita, pierden el 25 y llegan el 20.
Oye, este fin de semana también tenemos a Wilder y Ortiz, ¿no?
¿Sabes? Sí, aunque no va a ser para México, pero sí tenemos a Wilder y Ortiz para el resto de Latinoamérica.
Ahí está la pelea, Chava se va a Arabia Saudita, qué maravilla. ¿Cuántas horas de vuelo?
Hasta ahorita deben ser 19 horas.
19. Que te vaya muy bien, Chava.
Muchas gracias. Gracias.
Gusto en saludarte. 7 de diciembre, la pelea por ESPN. Y vamos al gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. LeBron James, Fer, consiguió al menos un triple-doble frente a todas las franquicias del NBA.
Primer jugador en la historia que consigue esto, tener doble dígito en cada una de las categorías ante todos los rivales de la NBA en su temporada número 17. LeBron James está consiguiendo, después de 14 partidos, 5 triples-dobles, el máximo en su carrera en ese corteca.
Oye, la otra nota en este partido fue que apareció Rob Gronkowski.
Sí, bailando con las porristas de los Lakers.
Pero sí, ha bajado mucho de peso Gronk, por todo ese tema de que podría regresar con los Patriotas. Tienes el 30 de noviembre, yo lo veo muy complicado. No es tan fácil la puesta a punto, ¿no?
Tenía más de un año sin jugar en la NBA. Los Blazers le dieron una oportunidad a Carmelo Anthony. Tuvo 10 puntos, tuvo 5 pérdidas de balón. Jugó muy mal, honestamente, Carmelo Anthony. Veremos si logra elevarse el nivel.
Atlantistas del mundo, congréguense esta noche.
Como 6.
Somos como 10 o 14. Atlante está en las semifinales de la segunda división del fútbol mexicano. Atlante contra Zacatepec. El día de hoy.
¿Cuánta historia reunida en una
Celaya
serie?
Contra Alebrijes. Antonio Brown, Ciro.
Sí, Antonio Brown se disculpó con los Patriotas, con Robert Kraft, por haberlos decepcionado. Fueron 10, 11 días apenas los que estuvo con la franquicia y por haber creado tanta polémica. Pues, ¿qué les podemos decir? Todo ha sido humo, ha sido drama en torno a Antonio Brown, que no incidió mayormente en los Patriotas, que siguen necesitando soluciones
de bipolaridad, ¿no? De un atleta.
Sí, siguen esperando soluciones en la posición de receptor abierto, perdón.
Los bombos del sorteo de la Euro 2020, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, España y Ucrania en el 1, en el 2, Francia, Polonia, Suiza, Croacia, Holanda y Rusia, en el 3, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y la República Checa, en el 4, Gales, Finlandia y 4 de repesca para la Euro. Y Mourinho regresa a la escena internacional.
Sí, con el Tottenham. Es la primera vez desde que incursionó con el Porto que le toca a Mourinho tomar a un equipo con el torneo en desarrollo. 14º lugar de la tabla es el Tottenham, ni es el mejor equipo de Inglaterra, pero tampoco corresponde esa posición en la tabla. No olvidemos que fue finalista en Europa este equipo que había sido bien dirigido por Pochettino.
Alex Pareja, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Qué gusto saludarte.
Sí, por fin.
Por fin.
Por fin aquí.
Me alegro. ¿Qué nos puedes decir esta pancarta que tiene relación con Bale?
Bueno, es una pancarta que tiene su origen realmente en la prensa de Madrid, una portada del Marca que decía exactamente lo mismo. Este es el orden de prioridades de Gareth Bale. Gales, el golf y el Madrid, como podéis ver. Y esto no es simplemente más que, irónicamente, una respuesta no solamente de Gareth Bale, sino de todo su grupo de compañeros en la selección galesa. Entra dentro de esta guerra fría que se está calentando cada vez más entre el jugador galés y el club blanco. Una guerra fría que ya llevaba un tiempo, una temporada y media, creo yo, realizándose, pero que subió en esa escalada de intensidad este verano, cuando Zinedine Zidane dijo, después de aquel partido ante el Bayern de Múnich en pretemporada, si Bale se va mañana, mejor. Bueno, Bale no se fue, se quedó, y ahora lo que está dedicando a Gareth Bale es a trolear al Real Madrid.
¿Esta jerarquización de prioridades es real?
Yo no lo creo. Lo que sí que creo que en el caso de Gareth Bale, y él mismo lo ha reconocido, le hace más ilusión ahora mismo ya jugar con País de Gales que con el Real Madrid, porque él se siente maltratado por el club blanco y sobre todo por la prensa satélite al Real Madrid. Y ahora lo del golf es segundo, eso sí. Sí, yo creo que sí, claro, es que está así.
Ahora, una cosa es que lo publique un diario en primera plana, otra cosa es que Bale aparezca feliz de la vida con esa bandera en un momento como el de ayer. Sí. Eso creo que ya toma dimensión de bofetada a una institución del tamaño del Real Madrid.
Claro, por eso te decía que la intensidad de esta guerra fría continúa escalando y ahora hay que esperar la siguiente respuesta del Real Madrid. Yo creo que a Bale lo van a esperar no precisamente con los brazos abiertos en el vestuario merengue, va a tener que tener una charla intensa con los capitanes, especialmente Sergio Ramos, que le va a decir, bueno, vamos a parar esto porque nos vamos a hacer daño todos.
Han pasado 24 horas de esta fotografía. ¿Qué ocurrió en las horas posteriores dentro del Real Madrid? Florentino y compañía.
Yo creo que deben estar esperando a que Gareth Bale se reporte y deben estar decidiendo qué nuevos pasos tomar. El problema es que el que tiene ahora, bajo mi punto de vista, la sartén por el mango es Gareth Bale. Porque Gareth Bale, si no se quiere ir del Real Madrid, a no ser que el Real Madrid lo regale y por consiguiente pierda dinero, no van a poder sacarse de encima a un jugador que tiene 15 millones de euros de ficha. Y si se queda, si no lo regalan y el Real Madrid no quiere desprenderse del jugador de manera gratuita, pues tendremos esto que estamos viendo ahora mismo. Un Gareth Bale
que tampoco tiene swing de PGA. Digo, juega muy bien, pero tampoco tiene swing de PGA. Gareth Bale.
Lo ves, el golf está en tus prioridades.
Sí, pero yo no juego para el Real Madrid.
El cláusula es de 15 millones.
Sería distinto.
¿Contrata cuánto tiempo Gareth Bale con Real Madrid? ¿Cuánto le falta?
Pues creo que le queda hasta 2022. Es que ese es el gran problema del Real Madrid, que a no ser que lo regale y que lo regale a un club al cual Gareth Bale quiera ir, no se va a poder desprender de él. Por eso digo que Gareth Bale tiene la sartén por el mango, porque por mucho que lo quiera vender a China, si Gareth Bale dice a China no me voy, que me parece que es bastante probable, no se va a ir y se va a tener que comer ese contrato que Florentino Pérez, sin que nadie le pusiera una pistola en el pecho, le ofreció a Gareth Bale en su momento. Una renovación, porque no fue el primer contrato, fue una renovación, un aumento, una ampliación de ese compromiso con el Real Madrid.
¿Cómo queda la relación, cambiando de tema, entre Moreno y Luis Enrique?
Rota, absolutamente rota. Y esa yo creo que es la clave de lo que tendría que haber sido un proceso natural, porque si nos retrotraemos en el tiempo, cuando sucede la desgracia de Luis Enrique, cuando conoce la enfermedad de su hija y decide apartarse de la selección, el propio Robert Moreno dice, no, el día que Luis Enrique quiera regresar, yo me haré a un costado. Entonces, algo ha pasado en todos estos meses, en la prensa española lo que se comenta es que Luis Enrique se sintió molesto con su ayudante por dos motivos. Primero, porque no le dio el suficiente apoyo en el tema familiar, que desgraciadamente acabó como acabó, y después porque en el tema técnico, ya en el día a día con la selección española, se estaba desviando de del plan de trabajo que había trazado Luis Enrique. Es decir, que Robert Moreno estaba abandonando el papel de segundo y se estaba generando una identidad propia. Eso le molestó a Luis Enrique, y por eso el propio Luis Enrique, cuando se reúne con Molina, el director deportivo de la Federación Española, y con Rubiales, el presidente, les dice que quiere volver, pero con una condición: que Robert Moreno no esté. Entonces, esa relación entre ambos, lo que antes eran, pues yo decía en otros shows, Batman y Robin, porque empezaron a trabajar juntos desde que Luis Enrique agarra al Barça B, es decir, en el año 2009, se rompe por completo. Ya no van a trabajar más.
Alex, muchas gracias por estar aquí.
Un placer, como siempre.
Qué gusto saludarte. Que te vaya muy bien. Despedimos al público de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este miércoles. Y vamos contigo, Arnaldo Moritz. Buenas tardes. Gusto en saludarte con el reporte de las Chivas.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos, compañeros. En el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que más allá de cerrar el torneo de la mejor manera posible frente a Veracruz, de mantener vivas esas esperanzas de clasificación, ya trabajan en lo que será el Clausura 2020. Particularmente Ricardo Peláez, para eso le contrataron y le han dado toda la responsabilidad, mucho más en este momento tan complicado que vive a Mauri Vergara. Se recarga por completo en el director deportivo de esta institución para que él lleve de la mano esa planeación, la cual incluye ya sondear a posibles refuerzos de cara al próximo semestre. Mucho se ha hablado de la gente de Necaxa, incluyendo a Calderón, de Guzmán o Aguirre, de Pachuca, y también el caso de Uriel Antuna, que ayer en Toluca, después del partido con la selección nacional mexicana, reconoce hay contacto ya con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que le interesa este proyecto. Es prácticamente un hecho que él no continuará con el Galaxy de Los Ángeles, equipo de la MLS, y que, bueno, hay que recordar, sus derechos pertenecen al grupo propietario del Manchester City de la Premier League de Inglaterra. Vamos a ver cómo se da esta negociación, si Chivas logra concretar alguna cesión o bien compra los derechos de Antuna, pero la negociación está dándose, está adelantada, está en la mesa, y parece la intención del futbolista jugar con el Guadalajara el próximo semestre. Mientras tanto, Chivas continúa con su preparación. Heriberto, mañana podremos platicar, hoy fue un entrenamiento a puerta cerrada, mañana charlaremos con Jesús el Chapo Sánchez en conferencia de prensa, mañana también será que Luis Fernando Tena pueda tener ya un plantel mucho más completo con los elementos que estuvieron en la categoría sub-22 y también el caso del Tiba Sepúlveda, que estuvo trabajando con la selección mayor de Gerardo el Tata Martino. En el caso de Jorge Vergara, Heriberto, compañeros, todavía no hay novedad en cuanto a sus restos y el proceder de la familia Vergara una vez lleguen a esta perla tapatía. Lo cierto es que está ese evento el domingo, la misa, un homenaje a Jorge Vergara en el Estadio Akron, misma que ya se ha hecho oficial, será transmitida a través de Chivas TV, este proyecto que tanto apoyó Vergara hace apenas algunos años, Heriberto. Pero bueno, así las cosas. Chivas trabajando para enfrentar a Veracruz, pero Ricardo Peláez tratando de cerrar los primeros refuerzos para el próximo semestre.
Gracias, Hernando. Próximo domingo a las 12 del día en el Estadio del Guadalajara, esta misa que será transmitida por televisión en Chivas TV. Y en embrollo grande se mete Ricardo Peláez, porque en la medida en que Luis Fernando Tena ha ido cerrando mejor y puede todavía hacerlo el fin de semana, pudiera terminar quedándose como técnico de las Chivas.
Si le gana al Veracruz y jugando bien, más o menos como jugó los dos partidos anteriores, yo no recuerdo hace cuánto tiempo el Guadalajara no jugaba tres partidos bien seguidos, ya no digamos ligar tres victorias. Es muy probable que le gane al pobre Veracruz. Yo no sé cómo habría, qué elementos habría para prescindir de Luis Fernando Tena. Creo que estarían obligados a permitirle iniciar el otro torneo.
Claro. Sí, yo entiendo que no fue la elección de Ricardo Peláez, que era un técnico que ya estaba cuando él recibe el primer contacto de Mauri Vergara para asumir el cargo de director deportivo del equipo de Guadalajara, pero pues creo que termina por ser un escenario finalmente favorable. Si el equipo cierra mejor, juega mejor y tienes al orquestador de ese buen juego ya como técnico, lo más conveniente es que continúe. Ricardo ya lo había hecho en alguna otra ocasión en Cruz Azul, y creo que para efectos de los siguientes torneos es una buena decisión.
Pero favorable no necesariamente para Ricardo Peláez, porque no arrancaría entonces con su proyecto, ¿no? Y la exigencia entonces sería un nivel arriba, después de cerrar medianamente digno.
Es que si arrancas con otro proyecto interrumpiendo este que va bien encaminado, ya también dificultas el inicio del otro, porque tú hayas optado, ¿no?
Y es un receso corto, además, a diferencia del verano.
Entonces, hoy por hoy es más, lo más lógico es que se quede Luis Fernando Tena.
Yo creo que sí, a reserva de lo que suceda contra Veracruz. O sea, si ganan jugando bien, no veo cómo lo quites, ¿no? Creo.
Es verdad. Luis Fernando Tena con posibilidades de quedarse como técnico del Guadalajara para el próximo torneo, arrancando el año 2020. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación?
Fíjate, mi querido Beto, que hemos discutido varias veces lo de Luis Fernando Pena. ¿A quién le ha ganado en esta buena racha? ¿Al todopoderoso Toluca, uno de los peores Tolucas de los últimos años? ¿A Juárez cuando estaban 11 contra 10? Porque cuando estaban 11 contra 11, Juárez iba al frente. ¡Don Jorge Pedrasanta, cómo le va! ¿No?
Hola.
¿No me extrañó?
Un placer. Uy, pero no sabes. Te extrañamos todos aquí.
Sí. Además, Dionisio Estrada, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias. Saludos a todos en la mesa de Radio Fórmula.
¿No me extrañó?
Abrazo.
No, tampoco.
Está bien, perfecto. Pero estaba en su mente, mi querido Betito, de esos temas y más. ¿Y por qué? Con menos mexicanos y más extranjeros, los mexicanos van a ser de mejor calidad. Eso estaremos discutiendo aquí en Calle Escucha.
Perfecto, Álvaro. Los veremos con mucho interés en 10 segundos que arranque el programa. Gracias por su compañía en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Fer, Ciro, Roberto, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.